Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 12 de enero del año 21. Atención a los enfrentamientos políticos que nos está dejando la gestión de la nevada en el interior de España, porque hoy tenemos novedades importantes. La batalla sin cuartel del gobierno de Sánchez Iglesias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya no es noticia. Pero es que desde hoy es un juego de niños comparado con la guerra abierta entre dos ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Nada menos que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Esta vez ya no es entre Pablo Iglesias y los socialistas, entre los podemitas y los sanchistas. No. Esta vez es entre dos que se suponían eran del mismo bando, del bando de Pedro Sánchez. Pero es que Pedro Sánchez es lo único que les une a Marlaska y a Margarita Robles. El enfrentamiento de las últimas horas viene a cuenta de la actuación de ambos ministros durante el colapso de Madrid por la nieve. La tensión ha estallado y, según fuentes bien informadas, Robles y Marlaska, abro comillas de la información del diario El Mundo, ya no se cortan un pelo en criticarse abiertamente. Este enfrentamiento a cara de perro es la noticia con la que ha estado abriendo durante toda la tarde el diario El Mundo. La cosa entre Robles y Marlaska, hay que decir que viene de lejos, y en este programa ya les hemos contado algunos de los capítulos de ese culebrón, como la destitución del jefe de la Guardia Civil que hizo Marlaska y que era persona de confianza de Margarita Robles, o la gestión de la crisis de los cayucos en Canarias y que llevó también a ambos ministros a tirarse los trastos a la cabeza. Pero nunca como en este momento. Ahora ya no se disimula. El uno se ha hartado de la otra se ha hartado del uno. Y la chispa ha saltado porque Margarita Robles respondió de una forma inmediata o casi inmediata a la petición que le hizo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para que el ejército colaborara en responder a esa histórica nevada que empezó el viernes en Madrid. Viendo qué ha pasado cada vez que desde Madrid se ha pedido ayuda al Ministerio del Interior, esta vez el alcalde de la capital de España lo que hizo fue llamar directa y personalmente a la ministra de Defensa. Señora ministra, no sé si Almeida en la intimidad le llama Margarita. Margarita, necesitamos a la UME y la necesitamos ya, porque el gobierno no nos la está ofreciendo. ¿Qué hizo la ministra de Defensa? Pues actuó de inmediato y, viendo la gravedad de la situación, puso a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias del Ejército, a participar en las labores de rescate de esos centenares de conductores que se habían quedado atrapados en las carreteras. Y esto, el responder con urgencia y emergencia a la petición de una administración española, en este caso el Ayuntamiento de la capital de España, es lo que ha molestado, según el diario El Mundo, al ministro Marlaska, y lo que ha provocado un conflicto fuerte entre Robles y el ministro del Interior, porque Marlaska se puso hecho una furia cuando se enteró de lo que estaba pasando, ya que burocráticamente el Ayuntamiento de Madrid le tenía que haber solicitado al Ministerio del Interior y debía ser el ministro del Interior y no Margarita Robles quien diera la autorización a la UME para actuar. Fuentes del Ministerio del Interior le han dicho al diario El Mundo que la acción de los militares de la UME durante la nevada no se podía llevar en ningún caso a cabo sin la autorización de Grande Marlaska, porque han querido recordar desde el Ministerio del Interior, es Marlaska quien tiene el mando único en una emergencia de estas características y de quien depende realmente la coordinación de un operativo así de protección civil. Quédense con esto que ha reconocido el Ministerio del Interior cuando ha explicado por qué se han enfadado con Margarita Robles, porque nos puede servir en los minutos siguientes. Recuerden, Marlaska enfadado con Robles porque es el Ministerio del Interior en el que, en el caso de la emergencia de la nevada, tenía el mando único y el que tenía que coordinar el operativo de protección civil. Bueno, he empezado recordándoles esto y contándoles esta noticia porque creo que nos puede ser muy útil, nos puede servir para que ustedes entiendan todo lo demás que va a venir a continuación. Por ejemplo, el mismo Marlaska, que se ha puesto hecho un basilisco por que la ministra Robles ayudara de inmediato a Madrid, es el mismo que durante el fin de semana se apresuró a decir que Madrid no iba a ser declarada zona catastrófica. No se daban las circunstancias para ello, hombre. Tampoco nos pasemos. Bueno, pues hoy también se plantea hacer esta petición de zona catastrófica Castilla-La Mancha por los daños causados por el temporal y la nieve y el frío. Y entonces hoy la negativa del gobierno de España ya no es tan contundente como la del pasado domingo que verbalizó el ministro del Interior, ¿verdad? Bueno, pues cuando el ministro del Interior dio el portazo a la petición de Madrid sin ni siquiera haber esperado hacer una evaluación de los daños, él ya el domingo sabía que no había que declarar zona catastrófica. Bueno, pues cuando Marlaska dio el portazo, Díaz Ayuso y el alcalde Martínez Almeida respondieron criticando esta nueva afrenta, según ellos, del gobierno de Sánchez a los madrileños, para los que el gobierno de Sánchez siempre tiene el no es no como respuesta. ¿Qué se pide desde Madrid? No es no. Hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz María Jesús Montero, cuando le han preguntado por lo de zona catastrófica, ya no lo descartaba de una forma tan tajante como hizo Marlaska el domingo, ¿verdad? Y como luego ya fue matizando después. Ya hoy, ya lo de zona catastrófica, tendremos que evaluar los daños. Bien. Y cuando le han preguntado por los reproches que le han lanzado desde la Comunidad de Madrid al gobierno, la portavoz Montero ha dicho esto.
La búsqueda constante de la confrontación, con, en este caso con el Gobierno central, por parte de la Comunidad de Madrid, no ayuda realmente a solucionar los problemas. No es útil para la vida cotidiana de los ciudadanos. Y me llama la atención que el Partido Popular no tome nota de esto que los ciudadanos nos transmiten, nos expresan en todos los sondeos de opinión y cada vez que se les pregunta en dónde piensan que tenemos que concentrarnos en su día a día, en la solución de sus problemas y no enfrancarnos en discusiones estériles que no conducen a nada más allá de utilizar el reproche como arma defensiva. La Comunidad de Madrid normalmente mira al Gobierno de España cuando no quiere dar explicaciones respecto a su propia gestión.
Es increíble, ¿verdad? La portavoz del Gobierno de España dice que los ciudadanos lo que queremos de los políticos es que se concentren en solucionar los problemas y no en enfrancarse. Normalmente se dice enfrascarse, ¿verdad? Pero en el caso del gobierno de Sánchez es enfrancarse porque están metidos siempre con lo de Franco. Bueno, pues, y no enfrancarse en discusiones estériles y en usar los reproches como arma defensiva. Esto dice la portavoz del gobierno. Los ciudadanos no quieren que hagamos eso. Y a continuación, a renglón seguido, lo acaban de escuchar 5 segundos después, la misma persona, la misma política, la misma portavoz, arremete contra la Comunidad de Madrid, dice que Ayuso no quiere dar explicaciones de su gestión de la nevada y por eso que desvía la atención. Lógicamente, los periodistas presentes en la rueda de prensa, pues han escuchado esto y han querido preguntarle por ahí a la portavoz Montero.
Bueno, después de lo que ha comentado anteriormente, si cree que el gobierno de la comunidad debe dar explicaciones de su gestión para hacer frente al temporal.
El gobierno no va a entrar en ningún tipo de reproche ni en ningún tipo de disputa con otras administraciones, justo en este momento donde todos tenemos que arrimar el hombro y tenemos que estar a una para solucionar los problemas de los ciudadanos, que para ello nos eligen, que es de lo que se trata. Las administraciones tenemos que tener la capacidad de encontrar los puntos de acuerdo, los puntos de encuentro que permitan remar en la misma dirección. Y cualquier otra cuestión, cualquier otra laraca, cualquier otra consideración, creemos que está fuera de lugar, porque aquel que no esté trabajando, como comentábamos anteriormente, justamente en esta dirección y en este sentido, probablemente va a contar con la incomprensión por parte de los ciudadanos, que para nada entienden que algunos estén más pendientes de una foto o estén más pendientes de intentar, como siempre, culpabilizar a otro o justificar sus propias actuaciones en base a otros, y no el ser capaces de poner en valor que la coordinación entre las administraciones es un activo que esperan los ciudadanos para la solución de sus problemas.
Les pongo las declaraciones y los cortes de sonido de María Jesús Montero en la versión extendida, ¿verdad? Para que vean ustedes que aquí no añadimos nada. Es la propia Montero la que hace estos discursos surrealistas. Primero le hace un reproche a la Comunidad de Madrid. La periodista, en este caso creo que era de Europa Press, le pregunta por ese reproche que le ha hecho. Y entonces la portavoz del gobierno dice que ella no va a hacer ningún tipo de reproche, que los ciudadanos, lo vuelve a repetir, lo que se merecen es que los políticos se centren en solucionar los problemas, pero al final no se consigue aguantar y termina haciendo un reproche a los que piensan en la foto, a los que están dando excusas, ¿verdad?, y a los que tienen que distraer la atención de su gestión. Bueno, pues vamos a obviar este tiro a la piedra y escondo la mano para luego tirar otra piedra de María Jesús Montero, y vamos a centrarnos en lo que nos ha dicho, que los políticos están para solucionar los problemas de los ciudadanos. ¿Qué sé yo? ¿Un problema, por ejemplo, como la subida de la luz? Hoy, el precio medio diario en el mercado mayorista ha marcado el segundo registro más alto de la historia. El récord lo sigue teniendo el pasado viernes. Hoy casi bate el récord. Se ha quedado a puntito. Teniendo en cuenta lo que prometió los que ahora están en el gobierno, cuando estaban en la oposición, que iban a hacer con el precio de la luz, me ha parecido más que oportuna y brillante la pregunta que le ha hecho a María Jesús Montero nuestra Ketty Garat.
Más allá de la cuestión coyuntural, y teniendo en cuenta que los impuestos sobre la factura de la luz son más del 40%, mi pregunta es si el gobierno no se plantea reducir el IVA de la luz, que está gravado al 21%, y no como un bien de primera necesidad, que es lo que es para la mayoría de los españoles, para cumplir con sus promesas electorales y con sus promesas cuando estaban en la oposición, cuando denunciaban la codicia de las eléctricas y acusaban a Mariano Rajoy de ser cómplice de ellas por el fracaso de la reforma energética que hoy permite que se haya bajado precisamente un 40% en dos años esa factura de la luz.
El gobierno está cumpliendo con sus premisas electorales y con el compromiso que abordó el presidente Sánchez durante la investidura en relación con hacer los cambios regulatorios, los cambios normativos que fueran necesarios en el sistema eléctrico para posibilitar que se produjera un abaratamiento de la factura de la luz en el corto y en el medio plazo. Por tanto, ante lo que estamos es ante una subida puntual, circunscrita a este temporal, en donde, por una parte, el incremento de la demanda, por otra parte, la falta de aportación de las energías renovables ha creado este pico en una parte de la factura de la luz. Y quiero también recordarle a todos ustedes que España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que, a juicio de la Comisión, se hace de forma abusiva o excesiva respecto al IVA reducido o al IVA superreducido. Es, por tanto, una estrategia o una cuestión que no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa.
Vaya, 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 ¿verdad? ¿Qué cosas? Por partes. En primer lugar, ahora sí que son subidas puntuales. Ahora sí que son provocadas por la demanda y por las olas de frío, ¿verdad? ¿Qué cosas? Ahora sí. Ahora no es culpa del gobierno que no mete en cintura a las eléctricas. Ahora el gobierno no es cómplice de los avaros. No, no, no. Ahora no es por el IVA. No, tampoco. Y, por cierto, la segunda cosa. ¿No le suena la respuesta de la señora Montero diciendo que, hombre, si no es por nosotros, si no es porque el gobierno no quiera, es porque Europa no nos deja bajar el IVA de la luz? A mí, yo ya, no lo sé, con este gobierno me pierdo, pero a mí esto me parece que ya nos lo han dicho, ¿no? Pero no con otra cosa, lo de la luz es de ahora, con otra, sí hombre, sí, ¿con qué fue que no podían bajar el IVA a algo porque Europa no les dejaba? ¿Qué otra cosa nos dijo el gobierno que, si por ello sí, pero que es que en Europa estas cosas no dejan hacerlo, si nos tienen vigiladísimos, hombre? Lo tengo en la punta de la fonoteca. A ver, Isaac, ayúdame.
Hay un reglamento europeo, en este caso la cuestión concreta de las mascarillas es el reglamento europeo el que impide, el que prohíbe, el que se puedan bajar la venta de mascarillas el IVA. No es una decisión del gobierno de España.
Sabía yo que esta trola la había escuchado de la misma persona en otro momento, pero con otra cosa. La misma trola nos soltó la ministra Montero con el IVA de las mascarillas. Era la malvada Europa la que no dejaba al bueno del gobierno de Pedro Sánchez bajarle el IVA de las mascarillas a los españoles en plena pandemia de coronavirus. Y así estuvieron durante meses. Y los periodistas les preguntábamos, oiga, pero que Portugal la ha bajado. Oiga, que en Italia lo han bajado también. Oiga, que en el resto de países de la Unión Europea lo han bajado. Y así estuvo el gobierno diciendo que no se podía hacer, hasta que al final no pudieron sostener más la mentira y terminaron bajando el IVA, eso sí, solo a un determinado tipo de las mascarillas. Porque al final sí se podía hacer. No, es que al final le hemos preguntado a Europa y Europa nos ha dicho que sí. Bueno, pues ahora vuelven con la misma matraca. Y los periodistas tenemos que volver a recordar que en España el IVA de la electricidad, como le decía Ketia Montero, está en el 21%. Pero en Alemania está en el 20%. Bueno, dirán ustedes, es un 1%. En Francia en el 19%. En Irlanda en el 14%. En Grecia en el 13%. En Italia en el 10%. Y en Portugal, otra vez Portugal, gobierno de izquierda apoyado por la extrema izquierda, lo tenían en el 23%, el IVA de la luz, y lo bajaron al 6%. ¿Por qué los otros países pueden y nosotros no? ¿Cuánto tiempo tendremos que estar recordando esto para que el gobierno de Sánchez e Iglesias admitan la trampa? ¿Tendremos que meterle el corte de archivo a María Jesús Montero cuando al final lo hagan, si es que ojalá lo hacen? Dice la portavoz del gobierno y la ministra de Hacienda que el interés de este gobierno es solucionar los problemas de la gente, y más ahora con la crisis que tenemos de la pandemia del coronavirus. Pues miren, es raro, ¿eh? Es rara la forma en la que tienen de hacer estas cosas, porque lo que ha hecho el gobierno es decirles a todos los españoles que Salvador Illa era el mejor ministro, el ministro de Sanidad ideal para una situación como la que afrontábamos. Discutible, ¿verdad? Pero es lo que nos decían. Y a renglón seguido nos han anunciado que lo presentan como candidato del PSC en las elecciones de Cataluña. Pero ¿no era el ministro ideal para la pandemia? Bueno, pero es que encima, en plena tercera ola de coronavirus, Salvador Illa, candidato ya del PSC, se niega a dejar de ser ministro y lo compagina con su candidatura nada menos que a unas elecciones en Cataluña que se celebran dentro de un mes. También le ha preguntado Ketty y otros periodistas en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros a Salvador Illa, que estaba allí, por esta anómala situación.
A Salvador Illa le quería repreguntar por su permanencia en el cargo hasta la campaña electoral catalana y si esto no le puede dar a usted cierta ventaja competitiva respecto a sus competidores electorales al favorecer la visibilidad que le ofrece la atalaya del Palacio de la Moncloa.
Le ha dicho antes que yo estoy 101% centrado en el combate contra el virus y en hacer mi trabajo. No sé si esto genera o no genera, me da igual, ningún tipo de ventaja. Estoy centrado en hacer mi trabajo en unas semanas que le aseguro que cómodas no son.
¿Sería partidario o recomendaría celebrar las elecciones catalanas el 14 de febrero? Y en segundo lugar, si le incomoda la incertidumbre sobre la fecha, ¿en qué lugar quedaría usted como ministro si ahora se pospusieran? ¿Sería ministro a jornada completa? ¿Mantendría doble agenda?
Yo soy ministro a jornada completa y, como he dicho antes, estoy al 101% centrado en la lucha contra el virus. Y es lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo mientras desempeñe las funciones de ministro de Sanidad. Las dejaré de desempeñar cuando empiece la campaña electoral en Cataluña.
Al 101%. Pues miren, en esto estoy de acuerdo con Salvador Illa porque me parece una cifra muy oportuna la que ha elegido o la que le han escrito y que ha estado repitiendo durante toda la rueda de prensa. Una y otra vez, Salvador Illa, al 101%. Y me parece bien la cifra porque el 101% de alguien es irreal y falso. Tan falso como todo lo demás.
La noche de Dieter. En Es Radio.